características que la primera carta del apóstol Juan nos ha ofrecido acerca de las marcas que un verdadero cristiano tiene. En esta mañana vamos a ver en la primera carta de Juan capítulo 3, versículo 22, que otra característica de un verdadero cristiano es su vida de oración. Su vida de oración. Primera de Juan 3, 22 y Primera de Juan 5, versículo 15. Y cualquier cosa que pidiéremos, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 5, 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Una de las verdades más maravillosas de la Biblia es saber que Dios nos oye. Simplemente saber que Dios nos oye. Esta simple verdad es maravillosa porque me doy cuenta que no estoy solo en el universo. Que no estoy hablando al aire, que realmente existe un ser supremo en el universo a nuestro alrededor, que tiene cuidado de mí, que debo de creer que me está oyendo, debo de creer que me va a contestar y que Él vela por mi bienestar, por mi salud, por mi paz emocional, que Él no quiere que esté afanado, porque es una orden del cielo, por nada estéis afanosos. Él no quiere que esas cargas que a veces nos llevan mucho tiempo a la depresión, por problemas con un hijo, problemas con una hija, con la esposa, problemas del trabajo, problemas de la tristeza que hay en el mundo, las guerras, la incertidumbre, la confusión, el tráfico, la hipocresía política, en fin, sobran razones para estar deprimido. Pero ese Padre, ese Dios que está a nuestro alrededor, anhela, en medio de todo este caos, de toda esta confusión, alentarnos, fortalecernos, animarnos, empujarnos y continuar dándonos fuerza para vivir. Porque no tenemos otra alternativa más que o enfrentamos con todas sus vicisitudes la vida, y enfrentamos todas las cosas que tenemos enfrente y que tenemos que derribar, o nos hundimos. O nos desanimamos, o tiramos el arpa, o tiramos la toalla, como decimos vulgarmente, y ahí nos quedamos y nuestra situación se empeora. Nunca jamás al abandonar nuestros problemas, o al querer huir de los problemas, o al querer esconder nuestros problemas, los vamos a resolver ni nos vamos a ayudar. Es una cobardía abandonar los problemas. No, yo no puedo, ¿verdad? Y me tomo esta botella. Pues sí, tómatela. Y vas a estar 4 o 5 horas hasta el gorro, pero se tiene que te pasar y la depresión va a ser peor. No arreglaste tu situación más que por 5 o 6 horas. No, pues ya me voy con otra mujer. Ok, vete con otra mujer. Arreglas media hora de placer, una hora de placer, y las cosas se te van a multiplicar y se te van a complicar aún más. Entonces, la Biblia nos da la respuesta para que podamos enfrentar la vida, enfrentar los problemas, porque tenemos a un Dios que nos oye. Y que cuando nosotros elevamos nuestra alma, nuestro corazón a Él, Él nos va a contestar, Él nos va a responder. Miles y miles y miles de promesas existen en la Biblia, como en Jeremías 33:3, clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, nosotros vemos la vida con nuestros 5 sentidos, con lo que alcanzamos a ver con los ojos, lo que alcanzamos a oír con los oídos, lo que alcanzamos a tocar con el tacto, con el olor, etcétera, etcétera, y creemos que todo el mundo y toda la vida se limita a solamente a lo que veo, y todo lo que vemos es deprimente. Todo lo que vemos actualmente, ¿verdad?, repito, sobran razones para hundirnos. Pero si comenzamos a descubrir que no todo lo que vemos ni lo que oímos es la realidad, comenzamos a transportarnos a otra dimensión, a otro mundo donde podemos vencer. Dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, hay cosas que tú no ves, que no crees que existen, pero que sí existen. Y si tú clamas a Él, dice la Biblia, si tú eres un hombre de oración, esas cosas que no alcanzas a ver, las vas a comenzar a discernir y las vas a comenzar a ver hechas una realidad. En otras palabras, Dios dice, vas a ver milagros. Y es que yo no puedo cambiar a mi esposo, vas a ver un milagro si eres una mujer de oración. Que yo no puedo cambiar de esposa, vas a ver milagros si eres un hombre de oración. Porque es la oración la que cambia las circunstancias, la que cambia las cosas, la que cambia a las personas. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Tú no puedes cambiar a tu hijo ni a tu hija, ni convencer a tu hijo ni a tu hija de nada. El que convence, el que se encarga de transformar los corazones es Dios. Y tenemos que recurrir a esa oración, a ese poder más grande e ilimitado que existe en el universo, que es la oración, para que podamos echar mano de los recursos que Dios nos ha dejado. Muy bien, vamos a comenzar rápidamente. Quiero darles un breve resumen de lo que es la oración, porque cuando nosotros oímos la palabra oración, hay como dos o tres palabras en el original griego, pero la primera palabra cubre un espectro de cinco áreas. Entonces, cuando nosotros hablamos de orar, número uno significa de tener una relación o una comunión con Dios. Dice en Primera de Juan 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea que cuando una persona es cristiana, puede tener una relación con otra persona cristiana, pero no basada en el negocio que voy a hacer contigo, no en lo que me puedes aportar en mi vida, no porque tenga yo interés, porque te voy a usar como un objeto, porque esa es la razón por la cual existe la amistad mayormente en el mundo. Yo quiero ser tu amigo porque tienes una buena casa, porque me conviene, porque me vas a presentar, porque eres mi compadre, porque tienes dinero, porque tienes relaciones, porque eres diputado. Pero cuando entramos en el cristianismo, nuestra relación ya no es condicional por lo que tienes, por lo que no tienes, por el color de tu piel, por el color de mi piel, sino porque el Espíritu que está en ti está en mí. Es el Espíritu Santo. Y los dos podemos tener comunión, una relación, una amistad, porque los dos somos hijos del mismo Padre. Y al tener yo una comunión contigo como mi hermano, como mi hermana o con mi esposa, mi comunión verdaderamente no es con mi esposa, no es contigo, no es con ella, es, dice la Biblia, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea que lo que hace posible que dos seres humanos puedan vivir en armonía, sin hipocresía, con una vida sincera y transparente, es el Espíritu Santo que mora en los dos. Entonces, cuando nosotros hablamos de oración, estamos hablando de que Dios ha diseñado un tiempo en nuestra vida, o sea, vivimos todos los días 16, 18 horas, y lo demás las pasamos dormidos. Si tú tienes 50 años de edad, has pasado casi cerca de 15 años dormido. 35 años has vivido realmente, repito, la tercera parte. Si tienes 75 años de edad, 25 años de tu vida las has pasado dormido. Y 50 años has vivido. La tercera parte del día nosotros dormimos. Entonces tenemos solamente dos terceras partes para poder vivirlas para Dios. 8 horas trabajamos en X empleo que tú tengas o que yo tenga o en el oficio. ¿Y cuánto tiempo le dedicamos a tener una relación con Dios? Este tiempo se llama el tiempo de la oración. Este tiempo, de acuerdo a la Biblia, tiene que ser en las mañanas de preferencia. De preferencia. Casi todos los salmos dicen, Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me despertaré y de mañana me presentaré delante de ti y me escucharás. Cristo en Marcos 1:35 dice que se levantaba cuando aún no salía el sol y buscaba a su Padre en un lugar desierto, apartado, donde en el perico, el gato, el radio, nada sonara y pudiera él estar en paz. en una relación con Dios. La oración es ese tiempo en la mañana que escogemos para poder descubrir que sí existe Dios. Que no solamente llegar y Padre Santo y tener el rosario y vuelta y vuelta y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, bla, 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 sino que puedo hablar, puedo expresarle mis sentimientos, puedo caer en la mañana y decirle, Padre, estoy agotada, Señor. Estoy cansado, Padre. Estoy harto, Padre. Estoy afligido, estoy deprimido, me siento mal. Es alguien con quien tú puedes tener una relación y con él te está escuchando, que le puedes abrir tu corazón, le puedes contar todo lo que tú quieras, llorar, mojar, empapar tu almohada, pasar ahí 15 minutos, 20 minutos con él. Padre, te pido, fortaléceme, no puedo sin ti seguir adelante. Oh Dios, ayúdame. Y algo milagroso después de este tiempo siempre, siempre, siempre sucede. Porque Él es real. Y vamos a sentir esa fuerza sobrenatural, vamos a sentir ese aliento, vamos a sentir ese vigor, esa energía que no tenemos como seres humanos sin que tengamos que recurrir a pastillas tranquilizantes, ni alcohol, ni a ninguna otra cosa, porque lo encontramos en la oración. La oración, pues, es número uno, comunión con Dios. Dice 1 Corintios 1:9 también, fiel es Dios, el cual nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. El cristianismo es más que nada una relación con Dios. Es un ser humano que ha descubierto que puede tener una relación con Dios a través de la oración. En segundo lugar, la oración se forma de gratitud con Dios. Una vez que le abro mi corazón en la mañana a Dios y que le cuento y que le digo cómo me siento, Él conoce, comienzo a darle gracias, Padre, ahora te doy gracias por mi vida, gracias por compadecerte de mí, gracias por tu perdón, Señor, te pido perdón por lo de ayer, por lo de antier, te doy gracias por esta ropa, te doy gracias por este vehículo, por esta casa, te doy gracias por todo, por mi hijo, por la salud de mi esposa, por lo que sea. La gratitud forma parte de la oración. En tercer lugar, la confesión de pecado. Cuando nosotros oramos y comenzamos a platicar con Dios y le comenzamos a dar gracia, viene inmediatamente la tercera parte de la oración, que es la autolimpieza. Señor, te pido perdón, y tengamos cuidado de no decirle, Señor, te pido perdón por todos mis pecados, porque no te va a perdonar ninguno. Tienes que decirle perdón por esa pluma que ayer en la iglesia me levanté y no se la entregué al pastor. Te pido perdón, Señor, por ese cassette que me metí aquí debajo del saco y me lo llevé sin pagar. Te pido perdón porque ayer a mi esposa le hice cara de cocodrilo. Te pido perdón, Señor, porque ayer a mi papá, a mi mamá, le contesté de muy mal modo, no le lavé los trastes. Te pido perdón, y tenemos que sensibilizarnos para contarle a Dios con detalle las cosas que a Él no le agradan. ¿Por qué tenemos que ser tan específicos? Porque eso hace que nuestra conciencia se sensibilice. La palabra confesar, homologeo en el griego con H, homologeo, significa ponernos de acuerdo sobre lo mismo. Ponernos de acuerdo sobre lo mismo. O sea que cuando Dios le llama pecado a eso, yo tengo que llamarle pecado también, porque tengo que pensar con la mente de Él, porque su mente no es mi mente. Entonces, si Dios le llama pecado a las mentiras, si Dios le llama pecado a la calumnia, si Dios le llama pecado al chisme, yo tengo que llamarle pecado. ¿Y cuál es la forma de llamarle pecado? Diciéndole, Padre, a eso que tú llamas pecado, reconozco que yo lo cometí. Padre, perdóname porque soy un chismoso de primera. Soy una calumniadora, soy una gritona, soy una amargada, tengo mucho rencor, y díselo a Él para que puedas tener la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. En cuarto lugar viene la intercesión por los demás. En Colosenses capítulo 4, versículo 12, le dice Pablo, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Este hombre Epafras, del cual solamente se sabe que era un intercesor, Pablo nos nombra que siempre rogaba encarecidamente por la iglesia de Colosa. ¿Y qué es lo que le pedía a Dios? Que estuvieran firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Ahora tú ya sabes otra razón por la cual orar. Padre, te pido que mi esposo esté siempre firme, perfecto y completo en todo lo que tú quieres. Padre, te pido que mi hijo esté firme, completo en todo lo que tú quieres. La Biblia nos fue dada, hermanos, para saber cómo orar y cómo pedir. Entonces, si cuando tú oras, acabas de orar y no le pediste a Dios por nadie, tu oración ha quedado incompleta. Porque la tercera parte de la oración, la cuarta, perdón, que es la intercesión, no formó parte de la fórmula. Si tú haces un pastel y necesitas tantas de harina, tantas de mantequilla, tantas de royal, etcétera, etcétera, y algún ingrediente te falta para el pastel, tu pastel se te cae o tu pastel no tiene el sabor que debería de tener. Así es la oración. Tiene que tener los cinco ingredientes bíblicos: comunión con Dios, gratitud a Dios, confesión de pecado, intercesión por otros. Pregunto, ¿por quién le pides a Dios cuando oras? Y me dices que no sabes qué orar. Hay que pedirle en primer lugar, número uno, por la familia. Por la familia en primer lugar, por tu matrimonio, por tu esposo, por tu esposa, por nuestros hijos. En segundo lugar, hay que pedirle a Dios por todos los siervos de Dios, los pastores, los misioneros, los predicadores, los profetas, los apóstoles, el pastor de tu iglesia, los pastores de sus iglesias. Pídanle a Dios por nosotros, intercedan por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos. En tercer lugar, tenemos que pedir por los gobernantes. Padre, te pido por el presidente Fox, dale sabiduría. Te pido por los del PRD, los del PAN, los del PRI, por el gobernador del Estado de México, por el jefe del distrito del departamento de Central, el López Obrador. Te pido, Señor, por los diputados que vengan a tu mente, por los senadores que tú conozcas. Intercedamos continuamente por los gobernantes. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. Debemos de continuamente interceder. Hay tantas cosas por quienes interceder. Y finalmente, la oración se compone, en quinto lugar, por una súplica o un ruego por nosotros mismos. Al final, nos dejamos a nosotros. ¿Qué debemos de pedirle a Dios? Dice en Santiago 1:5, si alguno no tiene sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da abundantemente. Yo siempre, siempre, en las mañanas, digo, Padre Santo, te pido, dale sabiduría a tu siervo para presentarme delante de tus ovejas. Dame sabiduría para predicar. Dame sabiduría para saber las decisiones que tengo que tomar, las quiero tomar guiadas por tu Espíritu Santo. ¿Cómo necesitamos sabiduría para ser papás? Dame sabiduría para saber qué decirle a mi esposa, para hablar con mi esposo. Dame sabiduría, Señor, para hablar con el pastor. Dame sabiduría hoy que voy a hablar con la directora de la escuela de mis hijos. Dame sabiduría para este negocio que voy a hacer. Voy a vender unas lavadoras. Dame sabiduría para vender estos seguros de vida, para todas las cosas. Necesitamos sabiduría. Pidámosle a Dios sabiduría. No tenemos porque no pedimos, dice la Biblia. En segundo lugar, debemos de pedir a Dios fortaleza. Fortaleza, Señor, te pido que me fortalezcas, Padre Santo, contra tantas tentaciones. Te pido, Señor, que pueda llegar el día en que tú vengas a mi vida y me encuentres como una columna firme, que no haya yo cedido al pecado, que no haya yo cedido a las tentaciones y que pueda verdaderamente recibir los galardones que tú traes en tu segunda venida a mi vida. Muchas veces caemos en las tentaciones porque nuestra vida es una vida carente de oración. Debemos de pedirle a Dios también, en tercer lugar, salud. Debemos pedirle a Dios salud. Pablo le pidió 3 veces en 2 Corintios 12 a Dios: líbrame de esta enfermedad. En el caso de Pablo, Dios no le quiso librar de esa enfermedad. Dicen que tenía una enfermedad, posiblemente era oftalmológica, algo de los ojos, pero era un espíritu que lo atormentaba en la carne al apóstol Pablo. Y Cristo le dijo: no necesitas estar sano, Pablo, te necesito así como estás, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aquí vemos claramente que muchas veces es la voluntad de Dios que algún siervo esté en el hospital, que algún siervo esté en una silla de ruedas, que algún siervo esté enfermo, porque Dios quiere enseñarle a través de la enfermedad alguna lección espiritual. En el caso particular de Pablo, fue para que no se enorgulleciera, porque él se fue al tercer cielo y bajó a la tierra. Así que se imaginan ustedes la revelación que tuvo Pablo en el cielo, y para que la grandeza de las revelaciones no le exaltara en demasía, Dios le dejó un aguijón en la carne. Así que esto pertenece a la soberanía y a la sabiduría de Dios. Entonces debemos pedirle a Dios por nuestra salud. Si Dios, Padre, dame salud, fortaléceme. Y Dios inmediatamente, cuando le pedimos por la salud, ¿qué creen que nos contesta? Cuida cuando vayas a un restaurante lo que pides en el menú. No me digas, hijito mío, Señor, dame salud, quítame este retortijón, esta cosa que tengo aquí, la hipertensión que tengo, hasta que no bajes de peso. Dios no se hace responsable ni es genio de la lámpara de Aladino. Dios nos contesta. Si tú le dices, Padre, líbrame las tentaciones y estas compre y compre pornografía, ¿qué significa eso? Tentar a Dios. Dios, dame salud y no haces ejercicio. Todos los días atole, grasas, patitas de porco en vinagreta, chicharrón, conchas de la tía Rosa, Coca-Colas, refrescos, dame salud, ¿verdad? ¿Qué estás? ¿Te estás burlando de Dios? ¿Te estás burlando de Él? Hay una parte de nosotros que nos corresponde, Romanos 12:1. Les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Quién lo va a presentar? ¿Dios o yo? Se nos manda que nosotros seamos los que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Entonces nosotros tenemos que cooperar con Dios para que Dios haga la parte que le corresponde a Dios. Hay cosas que Dios no puede hacer que solamente tengo que hacer yo, y hay cosas que yo no puedo hacer que solamente Dios le corresponde hacer. Pero el poder de Dios más mi fe y mi cooperación es igual a la victoria. Muy bien, ahora vamos a ver algunos estorbos a la oración. ¿Qué cosa puede impedir que tú ores y que no sientas nada? Que tú ores y que sientas como que te rebotan las oraciones. Que tú ores y que digas, no, Dios no me escucha. Vamos a ver algunos estorbos a la oración. Número uno, el primer estorbo para que tus oraciones sean contestadas es el pecado. El pecado no confesado. Proverbios 23. Dice la Biblia, el que esconde sus pecados no prosperará. El que los mete debajo del colchón no prosperará. El que no quiere ponerse de acuerdo con Dios sobre lo que ha hecho no prosperará. Más el que los confiese. Señor, he hecho lo malo, he pecado, he hecho esto, he hecho aquello, y se aparta, alcanza misericordia. Esto es muy importante, porque la palabra prosperar no significa simplemente tener o alcanzar riquezas en el original hebreo. Esto se ha desvirtuado de una forma exagerada, se ha convertido casi en una herejía, en lo que se llama el evangelio de la prosperidad. Claro que Dios quiere que prosperemos en todas las áreas, pero la prosperidad, la palabra prosperidad en el hebreo, T-O-B de Víctor, Tov, significa alcanzar el propósito para lo cual fuimos creados. Alcanzar el propósito para lo cual fuimos creados. O sea que, si yo escondo mis pecados y no se los confieso a Dios, nunca alcanzaré en la vida el propósito para lo cual Dios me creó. Y como consecuencia, seré siempre una persona frustrada. Una persona vacía. Una persona carente de propósito y de significado. Y voy a emprender un negocio y otro negocio, una mujer y otra mujer, de un cine a otro, de un cigarro a lo otro, de una botella a la otra, de un negocio al otro, y nunca voy a poder en mi vida tener paz, seguridad, realización, lo que se llama prosperidad. ¿Por qué? Porque en mi vida traigo un bagaje, traigo una maleta, traigo una bodega dentro de mí de pecados que no he sacado fuera. Y me los quiero quedar y además quiero seguir pecando. Está muy bien, dice Dios, pero encuéntrate en la vida y va a aparecer la vida para ti como un desierto. Porque el que encubre sus pecados no prosperará. En 1 de Pedro 3:7, dice la Biblia que para los varones, cuando un varón tiene una relación equivocada con su esposa, una relación equivocada con su esposa, sus oraciones tienen estorbo. Maridos, vivir igualmente con ellas en sabiduría, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si tu relación con tu esposa es inadecuada, si entre ustedes hay tensión, fricción, amargura, falta de perdón, y no se ha solucionado este problema, no puedes tú creer que Dios te escuche. Claro que Dios te escucha, hasta los sapos escucha a Dios. Pero no significa que te vaya a contestar. Entonces, es importantísimo que antes de Padre Santo, dame salud, Padre te pido por mi mamacita, Padre te pido por el gobierno, Padre te pido que me prosperes, antes de confesar nuestros pecados. Recuerden, confesar mi pecado, Padre, yo ya le pedí perdón a mi esposa, ella no me quiere perdonar, ese es su problema de ella, pero yo quiero limpiar mi vida, mi amor, te amo, perdóname por lo que te hice, no te lo vuelvo a hacer, me aparto de mis pecados, limpio mi vida, pero yo quiero tener una conciencia limpia delante de Dios. En segundo lugar, el segundo estorbo para la oración es el rencor contra cualquier persona. Marcos capítulo 11, versículo 25 al 26. El rencor es un veneno terrible que te cierra las puertas del cielo. Marcos 11, 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Saben qué significa la palabra perdón en el griego? Significa anular o borrar el registro. En otras palabras, no significa te perdono, pero no te pares enfrente de mí. Te perdono, pero no quiero volver a ver tu cara. Perdón es esto, es tener algo escrito contra alguien. Y en ese momento, el perdón es este registro, este expediente que tengo yo contra Pancho, lo rompo. Y en ese momento, cuando yo me vuelva a encontrar con Pancho, ya no reacciono en contra de él con caras, con amargura, y le haces así, y ya no lo ves, y te le escondes, y te metes bajo la mesa, y te haces el distraído, y te haces el disimulado, para no verle la cara. Eso Dios lo odia. Porque eso se llama hipocresía. Si vienes a la iglesia para hacerle caras a alguien y para esconderte, y pues ya no te veo, ni sabes una cosa, ve allá afuera y allá pídele perdón a Dios y después entra a traer tu ofrenda aquí a la iglesia. Porque eso sería hipocresía delante de Dios. Y Dios, vuelvo a repetir, odia el rencor. Si tienes algo contra alguien, perdónalo. Y perdonarlo significa soltarlo, ¿verdad? Borrar su registro. Ya no tengo nada contra ti. Y el mal que tú me hiciste, Padre Santo, tú eres el juez, pero yo lo perdono, yo no le voy a hacer nada, yo no me voy a vengar, yo no le voy a voltear la cara, ¿verdad? Tú te vas a encargar de esa persona, pero yo quiero que tú me escuches. Si yo te preguntara, ¿estás dispuesto a pagar el precio para que Dios te oiga? Me contestarías, claro que sí, estaría dispuesto a pagar el precio para que Dios me oiga. Y yo te vuelvo a preguntar, el precio es que cuando ores no tengas rencor contra nadie. ¿Quieres pagar ese precio? Creo que vale la pena pagar ese precio con tal de que Dios nos oiga. Pero mil veces más, porque Jesús en la cruz dijo, cuando estaba hecho pedazos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y gracias a ese perdón, y gracias a esa transparencia de su corazón, y esa falta de verdad de querer vengarse Cristo en la cruz, el Padre recibió su sacrificio y lo ofreció en nuestro lugar. Otra cosa que hace que no sea oída una persona es la avaricia. Proverbios 21:13, la avaricia. ¿Quién es una persona avara? ¿Y cuál es la diferencia entre el ambicioso y el avaro? Bueno, el ambicioso es el que siempre quiere más de lo que tiene. Y el avaro es el que guarda más de lo que debe. Una persona avariciosa es una persona que comienza a confiar en que si yo guardo y le meto al banco y le tengo abajo de mi colchón y tengo esta casa y tengo este terreno, me siento seguro porque el dinero o mis inversiones son mi fortaleza. Esa es una persona avara, la que cree que puede tener una falsa seguridad con los bienes materiales. Por lo tanto, esa persona guarda y guarda y guarda porque cree que mientras más guarda, más seguro tiene su futuro. Y la Biblia nos da interminables consejos para este tipo de personas. Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En Proverbios 21, versículo 13, dice la Biblia, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. No solamente Dios odia que guardemos, sino que seamos avaros y que no tengamos compasión y misericordia por los pobres. Por ejemplo, aquí en México estamos llenos de personas, ¿verdad? Si tú ves una persona, esas famosas Indias Marías que llegan allá a pedirte dinero, nunca le des nada si no vende algo. Si trae la indita porque causan lástima y chantajean con sus bebitos aquí colgando para que los veas, ¿sabes una cosa? Estás jovencita, cómprate una cajita de chicles o límpiame el carro o límpiame aquí, pero la gente, de acuerdo a la Biblia, tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente. Dice en 1 Tesalonicenses, el que no trabaja, que no coma. Es lo que dice mi Dios, Él es más sabio que nosotros. Entonces, a cualquier niño que venga y traiga chicles, me limpie el vidrio, sí, claro, límpiamelo. Está límpiamelo, no le importa, vuélvelo a limpiar porque te quiero regalar un peso, dos pesos, tres pesos. Nunca deseches a esa gente. Porque de eso viven, eso necesitan, no tienen empleo y podemos dos o tres pesos, ¿quién no le puede sobrar en su bolsa para dárselos a esos niños? O a esas personas o a esas señoras que venden chicles, que limpian el carro con una franela, que quieren hacer lo que sea. Hay unos hasta que fuego echan, otros se acuestan hasta en los vidrios, en la espalda, otros con payasitos comienzan a aventar con sus pelotitas y comienzan a hacer cosas, ¿verdad? Y sabes una cosa, merecen dos o tres centavos que tú les des, dos o tres pesos que tú les des. No cierres tu oído, no te endurezcas. No, tengo demasiados problemas y le cierras la ventana. Quítate, no me estés molestando. Cuando nosotros vivimos y se nos olvida que hay un mundo a nuestro alrededor necesitado, que podemos contribuir, ayudar en lo que podemos, Dios contesta tu oración. Pero no seas falto de misericordia. Ahora, veamos para terminar algunos errores en las oraciones de los brodis, porque ahí les encargo. Y bueno, pues él es, por eso se llama la escuela de la oración. La mayor parte de nosotros cometemos estos errores o los cometimos en alguna época de nuestra vida al orar. Por la ignorancia, repito, que tenemos de cómo la oración, de qué se forma la oración, impedimentos para la oración. Uno de los principales errores, el primero, es pedirle a Dios que esté con nosotros y que nos acompañe. Señor, sé con nosotros. Cuando Él ya ha prometido, Mateo 28, he aquí estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Miren, cuando tú encuentras en la Biblia una promesa como esta, he aquí estoy con vosotros, Hebreo 13, no te dejaré ni te desampararé. Y tú le pides, Padre, no me desampares, sé conmigo, estás orando en incredulidad. Cuando debe nuestra oración ser lo contrario, debemos de confesar, Padre, gracias porque tu palabra dice que no me dejarás ni me desampararás. Gracias porque vas conmigo en la carretera a Acapulco, Señor. Gracias porque vas conmigo. Gracias, Señor, porque estás en la casa. Y no, Padre, te pedimos que nos acompañes. Hay hermanos que dicen, Señor, no te vayas. No nos dejes, Señor, cuando Él ha prometido jamás dejarnos ni abandonarnos. Nosotros somos los que le abandonamos o los que le dejamos. En segundo lugar, usar repeticiones. Dice Mateo 6, cuando oréis, no uséis repeticiones. Hay hermanos que oran, Padre Santo que estás en los cielos, sí, Padre, te pido, Padre, no, Padre, sí, mi Padre, sí, mi Padre, sí, Padre, gracias, Padre, en nombre tuyo, Padre, amén, Padre. Y en 5 minutos más o menos usamos, Padre, como 15 veces o como 25 veces, te pido, Padre, que seas con nosotros, Padre, para que no nos dejes, Padre, para que nos acompañes, Padre, en nombre de Jesús, Padre, gracias, Padre, amén, Padre. Y tenemos que acostumbrarnos a modificar, a limpiar, a sacar toda esa paja, esas palabrerías que sobran y que no deben de formar parte de nuestra oración. La oración bíblica es al principio, Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre de Jesús y mediante la intercesión del Espíritu Santo, Él nos oye. En tercer lugar, nunca oremos al Espíritu Santo. Cristo ordenó en Juan 14 y en Juan 16, y cuando oréis, decid al Padre en mi nombre. Hasta ahorita nada habéis pedido en mi nombre. Orad para que el Hijo sea glorificado mediante el Espíritu Santo. Nunca existe en la Biblia una oración al Espíritu Santo. Es dirigida al Padre en el nombre de Jesús, y es el Espíritu el que intercede y el que levanta y glorifica al Hijo. Así que es muy importante esto. Hay una secta en México que se llama Pare de Sufrir, que le han cambiado, primero oración fuerte al Espíritu Santo, después le pusieron otro nombre, ahora le pusieron Pare de Sufrir, pero ellos se caracterizaban precisamente por oraciones al Espíritu Santo. Ahí te das cuenta que son una secta, ¿verdad? O sea, que no son personas que viven, ni tienen la palabra de Dios, ni la conocen al mezclar la brujería con el cristianismo. En cuarto lugar, otro error es, Padre, te pido perdón por todos mis pecados, ya lo vimos, sin confesarlos uno por uno. No tengas esa costumbre, Padre, te pido por todos mis pecados, tú los conoces, sí, Él los conoce, pero Él quiere que tú se los repitas. Y le digas, esa muchacha que iba a ir caminando como licuadora, mis ojos se me fueron detrás de ella, y ahí estuve como 5 minutos viéndola, y la que vi ayer en el cine, y a mi secretaria, y he estado pensando en otra mujer que no es mi esposa, Padre, estos pensamientos tú los conoces, lávame, no los quiero tener, quita a esta mujer de mis pensamientos en el nombre de Jesús. Y no le digas, te pido perdón por todos mis malos pensamientos. Dile cuáles han sido, para que te sensibilices, si no comienzas a burlarte de Dios. Y otro de los errores más comunes es orar todos al mismo tiempo. Esto fue un error de una de nuestras denominaciones de hermanos de nosotros, ¿verdad? No quiero decir su nombre, pero comenzaba un hermano a orar, Padre, y el otro, sí, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, sí, te lo pedimos, Padre Santo. Y el que está dirigiendo la oración, uno comienza, sí, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, el otro, amén, Padre, gloria a tu nombre, Señor, sí, por todos los santos, Padre. Y total, que el que está dirigiendo la oración, nadie se pone de acuerdo con el que dirige, porque todos tienen su propia oración. Y la Biblia dice en Mateo 18, que cuando oremos, si dos se ponen de acuerdo en la misma cosa, Dios nos lo concederá. Entonces, cuando hay una oración, por ejemplo, aquí en la iglesia, y aquí el pastor ora, o alguien va a decir una oración, y comienza a orar, tú solamente ponte de acuerdo en lo que se está pidiendo la persona que está dirigiendo la oración, y tú solamente en tu corazón di, amén, Señor. Sí, Padre, te pido por esa persona, y no, agarres tu propia oración. Sí, yo también te pido, Padre, porque entonces al otro lo dejas como perico, el otro como cotorro, y el otro como loro australiano. Y todos, ¿verdad?, tienen su oración, y Dios no es Dios de confusión. Es un error orar todos al mismo tiempo. Es una muy mala costumbre del pueblo de Dios. Cuando alguien dirige la oración, cállate. Y en tu corazón, amén, sí, Señor, pero no comienza a levantar tu tono. Y cada quien, y ya de repente todo el mundo está orando y nadie se pone de acuerdo por lo que debemos de orar. Entonces es importante que alguien siempre dirija la oración, a menos de que nadie la dirija y cada quien ore en su corazón por lo que más quiera. Pero cuando hay alguien dirigiendo una oración, cállate y ponte de acuerdo y di amén a lo que la persona está diciendo. Dios siempre, hermanos, va a contestar nuestras oraciones. Siempre, 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 de tres formas. Nos va a contestar y nos va a decir sí, nos va a contestar y nos va a decir no, o nos va a decir espera. Pero nunca ninguna oración queda sin respuesta. Tengamos cuidado cuando Dios nos dice no, porque la única vez que Dios dice no es cuando existen dos factores. Uno, o hay un estorbo de pecado en mi vida, o dos, no estoy pidiendo conforme a su voluntad. Vamos a terminar leyendo los versículos que usamos en 1 Juan 3:22 para que veamos esta verdad. Dice 1 Juan 3, versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él, ¿por qué cosa? ¿Cuál es la condición? ¿Verdad? Si yo guardo su palabra, si yo obedezco a Dios, fíjate la extensión ilimitada que Dios nos da para pedir. Hijo mío, te doy lo que tú quieras. Solamente obedéceme. Solamente obedéceme. Porque hacemos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Vemos entonces lo ilimitado de la oración y de la respuesta de Dios cuando nuestras vidas son agradables delante de su presencia. Y en 1 Juan 5, versículo 15, dice, y sabemos, y si sabemos que él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, en Jesucristo no hay cosa más maravillosa que hincarme y orar a Dios y saber que le he confesado que mi vida está transparente delante de él, que vengo verdaderamente con limpieza de corazón, con sencillez, con una fe no fingida y con la absoluta seguridad que lo que le pida yo en ese momento me va a contestar y lo voy a recibir. Es una paz que invade tu alma tan maravillosa de saber que, Señor, gracias porque como sé que me vas a contestar, ya no me vuelvo a preocupar por mi hija. Ya no me vuelvo a preocupar por mi hijo, porque yo sé que tú tienes cuidado de mí y tienes cuidado de ella. Yo no lo voy a cambiar. Mi perro, mi esposo, mi cuñado, mi suegra, padre, son problema tuyo, Señor. Son tus criaturas. Yo no voy a cambiar sus vidas ni voy a solucionar sus vidas. Es un asunto entre tú y ellos. Yo descanso, Padre, porque me has oído. Tú tienes cuidado de mí. Tú no quieres que yo esté afanoso y echo mi ansiedad sobre de ti porque tienes cuidado de mi vida. Y vives, hermano, tranquilo. Vives en paz. Vives con serenidad interior, con seguridad, con propósito, porque estás alcanzando la razón por la cual fuiste creado. Y fuimos creados para vivir en paz. La vida tiene demasiados problemas para que todavía con nuestra incredulidad y desobediencia agravemos el sufrimiento a nuestras vidas, a nuestros familiares y a nuestros hijos. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, santificado Señor sea tu nombre, bendito eres Padre, porque tuyo es el poder, la gloria, el reino, la sabiduría. Tú conoces lo que está escondido y lo que está en tinieblas. Tú pones a los reyes y tú los quitas. Tú conoces, Señor, todo lo que hay en el corazón humano. No hay nada que se esconda detrás de tu presencia. Padre, te damos las gracias porque nos ordenas como tu pueblo en esta mañana y nos dices, por nada estén afanados. No permitan que las preocupaciones que tengan se vuelvan crónicas. No permitas llegar a un estado de depresión y de neurosis porque vivirías en incredulidad. Sino, en lugar de vivir de esta manera, escoge venir e hincarte. Y darme a conocer tus peticiones con oración, con ruego y con súplica. Cuéntame, hijo, dime, hija, ¿qué te aflige? Y la paz de mi Padre, dice Jesús, que sobrepasa toda comprensión, todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. Yo no la doy como el mundo te la quiere dar. La paz que yo te doy es para gobernar tu corazón, para darte seguridad en la vida, para decirte, esfuérzate y sé valiente, hijo mío. Yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy tu Dios que te digo, no temas. No tengas temor de ningún enemigo, de ningún problema en la vida, porque nada, nunca te podrá separar de mi amor. Al que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado a los que somos papás, esposos, porque nos has entregado el liderazgo y la cabeza de nuestro hogar. Y se requiere ser valiente para ser padre y esposo responsable. Se requiere de valor, se requiere de fortaleza, y confesamos que no tenemos ni ese valor ni esa fortaleza fuera de ti, porque tú eres, Señor, el que nos infundes este valor, porque el espíritu que nos has dado no es un espíritu de cobardía sino de valor, y tú eres nuestro castillo, nuestra fortaleza en el tiempo de nuestras angustias. Señor, ayúdanos a mantener nuestras casas y nuestros hogares, nuestra familia y a nuestros hijos con el poder de tu palabra. Y sosténnos, Señor, con tu espíritu, porque queremos ser fieles hasta la muerte. En el nombre de Jesús. Amén.